Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Miren, decía Shakespeare que el mundo entero es un teatro. Pero es que para algunos, el teatro es un mundo. A nuestro invitado la interpretación se le cruzó de una forma casual, pero cambió su vida para siempre. Luis creció en Nava de la Asunción, en Segovia, y lo hizo como un niño bastante tímido e introvertido. Luis, como muchos niños, en algún momento se fue de campamento a Galicia. Allí iba a tener su primer encuentro con el mundo del arte. Era una función en la que él hacía de príncipe, pero su primer pinito tendría que esperar, porque llegado el día de la representación se acabó rajando. Y ahí se quedó eso. Pasaron los años y Luis se tuvo que plantear su futuro. Quería tener un trabajo de oficina, pues, para revisar papeles y no tener que relacionarse con mucha gente. En casa le decían, oye niño, pero tú no vas a hacer periodismo, que es lo que te gusta de verdad. Pero es que le daba pavor aquello. Total, que Luis se fue de Erasmus a París y un día vio en un cartel que se anunciaba un taller de teatro. Allí no se rajó. Allí todo cambió y se le abrió un mundo nuevo. Ese taller cambiaría la vida de Luis Callejo para siempre, que hoy se sienta en Herrera en COPE como uno de los mejores actores de este país. Luis Callejo, buenos días. ¿Quién se comió el marrón de sustituirte en aquella primera obra de teatro en aquel campamento gallego?
Hola Alberto, buenos días. Nada, no, oye, qué buen resumen, me ha encantado, me ha puesto nostálgico y todo, porque has hecho un recopilatorio de información, o sea, muy bien contado, sinceramente, la verdad, me ha emocionado a mí mismo. Y escucha, nada, no se hizo. A ver, era un simple campamento de verano, se lo he contado alguna vez como anécdota, no recuerdo, hace mucho que no hablaba de esto, pero me ha removido. Y nada, un campamento y en el que se decidió que se hacía una obra de teatro, y efectivamente me rajé. Luego entendí que lo peor que puedes hacer es rajarte, o sea, hay que tirar para adelante, salir ahí, pero bueno, también muy pronto entendí lo que era el miedo escénico. Fíjate. Que luego cada vez que he tenido la tentación de... Bueno, pues los que te entra ese canguele que te puede entrar antes de actuar o cuando estás metido en un nuevo proyecto, pues dices, ante la duda, con el teatro en concreto siempre sales, o sea, aunque llegues cansado, triste, deprimido, lo que sea, bueno, siempre vas a salir mejor de cómo llegaste después de la función, claro. siempre.
Oye Luis, ¿qué pasó aquel primer día en el Erasmus en París para que te decidieses a ir a aquel taller?
Pues que llevaba una vida lamentable en París. Era el año 92. Sí. 22 añitos tenía yo. Yo estaba muy perdido, me había metido en derecho y dije yo, ¿qué hago? Ah, Erasmus, me voy a París. Lo que sea, como sea. La vida no era fácil, era muy caro, era carísimo. Me daban un dinerillo de beca, pero sobre todo las becas Erasmus son para permitirte las convalidaciones y demás. Económicamente son un poco ruina. Entonces tenía que trabajar... Me colaba en todas partes para aguantar el tema. Bueno, nada, es igual. Y la Facultad de Derecho era tremendamente aburrida. Había gente muy seria, iban con traje y corbata a clase, ellas vestidas, súper, no sé, una cosa muy... una historia que me estaba volviendo loco y me deprimía. Y vi este cartel de la Facultad de Psicología y me apunté al taller de teatro. Y cambió mi vida para siempre, la verdad.
Oye, ¿te imaginas cómo habría sido tu vida de abogado?
Hubiera sido un abogado lamentable. Estoy convencido. Sí, no tengo ese espíritu. O sea que me acuerdo que ya en primero, en Derecho Natural, que es un poco filosofía del derecho, pero no historia de la filosofía, sino conceptos de derecho, nos preguntaba el tipo, entonces ustedes les ponen una multa y ¿qué hacen? Y pues bueno, algunos contestábamos pagarla, ¿no? Y bueno, pues entonces, dice, ese no es el espíritu de un abogado, ¿no? Te ponen una multa, la recurres. Sí. Pues bueno. Oye, no creo que se me hubiera dado bien.
Has citado, perdona, a Shakespeare en el comienzo, porque sé que tienes una gran relación, una relación muy especial con el teatro, que es el germen de todo. ¿Qué tienen las tablas que no tenga la gran pantalla? Y ahora vamos a lo siguiente.
Hombre, pues es que es... ¿cómo se define eso? Es contacto directo con el público, es una sensación... A ver cómo digo, que cualquier experiencia de estas como de actividades de riesgo a las que te apuntas y encima
de adrenalina
es, o sea, como salir a las tablas de un escenario, yo creo que no.
Pero en el mundo del teatro, Luis, se piensa, sobre todo los que son muy, muy, muy de teatro, se piensa que hacer tele y cine es algo como venderse, a lo mejor, ¿puede ser?
Bueno, cuando yo empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, año 90 y pico, estaba visto muy así, sobre todo, quizás en mi escuela estaba muy enfocada al teatro, pero sí que había un concepto ahí que yo llegué a mamar un poco, que era como si lo único puro fuera fuera el teatro y lo demás fuera a corromperse. Yo creo que hoy por hoy, desde, ya desde hace muchísimos años, esto no pasa, ¿no? Cada uno hace, somos artistas, trabajadores por otro lado, y en principio queremos hacerlo bien o estar en proyectos de cualquier tipo que nos atraigan y que nos gusten y que nos dejen estar allí, vamos. Luis, y cada al final es la misma esencia. Luego hay, bueno, pequeñas distinciones, pero es la misma,
Luis,
la misma cosa.
Yo he estado en verdad, te conozco como actor, pues bueno, desde hace un montón de tiempo, porque he visto todas las cosas, la gran mayoría de cosas en las que has participado, pero de tu vida personal sabía poco y he podido saber, leyendo e investigando con el equipo,
que eres
un tipo muy tímido. Entonces,
sí.
¿Cómo cuaja ser una persona muy tímida con tener que ir a grandes premiers, eventos, dar entrevistas y ser además un tipo simpático cuando lo haces?
Pues esto es lo mismo que ser, joder, que voy a decir, como ser gorda de pequeña y luego ser modelo.
Bueno.
No, que, a ver, no, perdón, o gordo y modelo.
Sí, no, pero se ha dicho sin con cariño, sin ningún tipo de...
Efectivamente, quiero decir que, a ver, lo que llevo mal, efectivamente, es la parte pública que me corresponde, que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora contigo, una entrevista o algo en lo que soy, me presento y, y hablo como Luis Callejo. Como actor, precisamente es un lugar donde no tanto esconderse, sino, bueno, aprovechando la máscara que te permiten los personajes, sacar cosas de ti que puedes, bueno, que están ahí dentro y que te apetece.
Fíjate,
no,
eso.
Ni siquiera es que te apetezca, es que es algo innato que ocurre y ya está. Pero luego es verdad que luego también vas cogiendo confianza, ¿no? con la vida y cada vez te tratan mejor y que el que te entrevista, como en este caso, pues sabe tu vida, se interesa por ti y eso produce un efecto rebote que también es el de estar a favor de eso, ¿no?
Hombre,
otra cosa es momentos delicados de la vida que nadie sabe. ¿Sabes lo que digo?
Sí, sí, no, pero también te digo que menos que si tú, que eres un actor de renombre, vas a venir aquí, pues bueno, que nos preparemos un poquito las cosas. Entre otras cosas, he podido saber, esto sí que me ha llamado la atención, ¿por qué te gusta hacer castings? ¿O es algo común? Porque yo no lo veo, no lo entiendo como algo común, bueno, entre actores que ya tenéis un nombre y que os llaman para películas.
Bueno, no sé lo que dije cuando dijera.
A ver,
yo prefiero hoy por hoy y siempre, o sea, que prefiero que me llamen para, por un lado, prefiero que me llamen para películas o para series o para teatro sin necesidad de hacerme una prueba.
Claro.
Pero es cierto que si te hacen la prueba y la superas, vas con más confianza al trabajo porque has tenido ocasión de, yo qué sé, de hacer pasar una prueba con el director. Que no,
sí, bueno, de demostrar que ya puedes dar lo que van a querer recibir.
Exactamente.
De ti.
Y también lo que quería decir con esto es que nunca me ha disgustado hacer pruebas. Siempre me ha... Que hay gente que lo pasa mal y, pues, como un examen cualquiera, que de pronto no es capaz de mostrar tus conocimientos por los nervios o por una serie de cosas. Y a mí nunca me ha costado. Siempre me ha gustado, o sea, casi era una oportunidad de actuar. Bueno, voy a hacer un casting y tengo la oportunidad de actuar. Luego me cogen o no me cogen, pero hago un papel.
Claro.
¿Sabes lo que digo?
Sí.
Entonces, si no tengo trabajo, pues mira, ya tengo... Mi trabajo es hacer ese casting bien. Entonces, siempre he llegado bastante tranquilo y ya está.
Luis, sí. Vamos al meollo de la cuestión, porque ayer, fíjate, yo estuvo Santiago Segura aquí hace poco tiempo y se lo confesaba, le decía, oye, mira, Santiago, yo no soy gran amante del cine, no soy muy de series, pues porque, bueno, aprovecho el tiempo leyendo, escuchando música, sobre todo escuchando mucha música. Pero bueno, de vez en cuando lo veo. Y ayer me vi los dos primeros capítulos de La Noche Más Larga. Déjame, Luis, escuchar un poquito el tráiler.
Dale.
Vamos a ver si lo tenemos ahí, seguramente. Vámonos, que nos vamos. Bueno, bueno, ahora recupero
pues no, vamos,
el tráiler.
Pues no.
No te preocupes, Luis, ahora recupero el tráiler. Pero vamos a hablar directamente de La Noche Más Larga, una nueva serie protagonizada por ti en una de las grandes plataformas que hay y que es al final un thriller que se desarrolla dentro de una cárcel. Háblame un poco de la serie.
Sí, se desarrolla dentro de una cárcel psiquiátrica. Como dices, soy uno de los protagonistas, sobre todo junto a Alberto Amán,
sí, señor,
que es el director de esta prisión, y luego un montón de compañeros, bueno, citarlos a todos, pues bueno, pero Alba, yo qué sé.
Hay un gran elenco de actores.
Sí, la verdad que sí, y de directores, y bueno, en fin, todo de alto nivel, la verdad. Nada, el enfoque es bastante especial, no lo puedo desvelar ahora, pero quiero decir, mi personaje es un, a estas alturas yo creo que mucha gente ya lo sabe.
Vamos a ver, es un asesino,
es un
carnicero.
El caimán, sí.
Exacto.
Al cual vienen a, aparentemente a, bueno, vienen a poner gente de fuera de esa cárcel en la noche de Nochebuena. Este caimán es tan apañado que ha conseguido ir a esa cárcel y planificar toda una estratagema para conseguir, en realidad, se deja, por decirlo de alguna manera, se deja encerrar para estar seguro. Entonces, precisamente consigue, es como una fortaleza en la que él se mete para que los de fuera no vayan a por él.
¿Sabes qué me ha recordado? Más que ya la trama y tal, que eso lo baja, la gente lo va a descubrir cuando vea la película, es un thriller en el que no O sea, no es previsible, no tienes ni idea de qué va a pasar en los siguientes minutos, que es lo que me llama la atención. Por ejemplo, cuando meten a tu personaje en la cárcel, no estamos descubriendo nada porque es el primer capítulo, tú dices, bueno, pues vendrán a por el tal cual. Pero, en fin, que es imprevisible. Me recuerda mucho a la primera temporada, y no quiero hacer paralelismos, pero bueno, para que la gente un poco lo entienda, bueno, de La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque no sabías qué iba a pasar y porque había muchos personajes, muchas tramas. ¿Tú encuentras paralelismos con ese tipo de ficción? Ya no te digo la Casa de Papel, sino... Pues bueno, que no sea previsible.
Claro, es que hoy por hoy, además, estamos tan acostumbrados a ver ficción, ¿no? A día de hoy, que es un regalo que sea un poco, que no sea tan previsible, ¿no?
Claro.
Porque ya nos hemos hecho todos, no sé si guionistas o pero hemos...
En Twitter somos todos arquitectos, médicos, guionistas, somos directores,
no,
todo.
Claro, pero con la ficción es verdad que estamos muy acostumbrados. Mucha gente, o sea, yo, por ejemplo, con mi mujer, con Carmen, siempre tiene mucho ojo y según vamos viendo películas y tal, dice, mira, ahora va a pasar esto. Y me queda así, digo, ¿en serio? Y ocurre, ¿no? Entonces, ella en concreto, yo no, yo para eso soy un público súper fácil, ¿no? Me pongo a ver las cosas y no me planteo más y me dejo sorprender. Pero hay mucha gente que joder, como a ti te ha pasado, pero te dices, bueno, agradeces que te sorprendan, ¿no?
Totalmente. Porque, oye, ¿tú ves tus películas?
Tanto ya.
¿Tú ves tus películas y tus series?
Pues estoy pensando ahora en septiembre me voy a hacer un revival o algo así, porque hacemos... Sí, necesito reencontrarme ahí, ver qué he hecho, qué he dejado de hacer, porque me suele dar un poco de tirria, salvo que...
Es que yo creo todos los que tenemos cierta exposición pública nos pasa, ¿no? Y hay veces que me escucho los programas pues para ver...
Con
pues,
tu propia voz, podemos... tus propios andares, todo.
Y cuando te confundes en algo, es que sí. es un... Es...
Se sufre, pero venga, hagámoslo.
Exacto.
Oigámonos y veámosnos.
¿Tú eres actor de método o cómo te preparas frente a un papel de un tipo que es un sanguinario? Que entiendo que no hay en la sociedad mucha gente alrededor con la que te puedas.
No hay referente. Claro. Yo he tirado de referentes conocidos por todo el mundo, pero además a nivel internacional, un poco desde cierto tipo de personajes y de actores como pues entre Kevin Spacey o Anthony Hopkins o algo así. Uh-huh. Y luego algo de peliculero. Es un thriller, sobre todo, te permite mucho jugar a las películas, a indios y vaqueros. Al final es un tema... ¿Sabes?
¿Pero cuánto hay que practicar la mirada de loquito para que te salga tan bien? Porque es que es como una especie de mirada perdida, pero que esconde detrás lo más grande, claro.
Bueno, es la típica cara de nada que a veces... Cuanto más cara de nada, más miedo das. Sí, sobre todo porque en este caso, es uno de esos personajes de los que se habla mucho, ¿no? Incluso aparece como alguien que tiene... Es como... Llegan a hablar en cierto momento de que es como una especie de estrella del rock and roll, pero dentro del mundo de los asesinos en serie, ¿no? Es un top, ¿no? Digamos en eso. Entonces, cuanto más hablen de ti y más digan, pues tú, cuanto más callado, mejor. Porque más vas a cochinar.
La trama se desarrolla prácticamente en su totalidad en una cárcel. ¿Has visitado alguna para prepararte el papel o no ha hecho falta?
Pues mira, es que no sabes los decorados que tenemos allí. O sea, solo con entrar allí a verlo ya no te hace falta ir a ver ninguna cárcel. No, muy espectacular, muy espectacular, ¿sabes?
Oye,
no sé.
Tú te has ganado la fama a golpe de... Bueno, te lo voy a decir, sinceramente lo que pienso, a golpe de esfuerzo, trabajo y trabajo, ¿no? Poquito a poco, papel a papel. ¿Tú crees que eso ayuda a tener los pies en el suelo? Te digo por qué, porque con las plataformas hoy en día encontramos que series que en principio no van a triunfar, o que se piensa que no van a triunfar mucho, pegan el pelotazo, como es el caso de Élite, ¿vale? Y que actores o actrices que a lo mejor no tienen mucho desarrollo personal y profesional en el tema, pues bueno, pues se encuentren con millones y millones de seguidores. ¿Tú qué crees sobre esto?
Bueno, que hay tantos caminos como actores y actrices ahí, así de claro. Entonces, bueno, pues suerte para todos, porque es una carrera fascinante, ¿no? Uh-huh. Un oficio que creo que una vez que lo pruebas, pues te engancha. Y sí que creo que hay un cierto peligro en que te enganche muy pronto, o sea, en que lo pruebes muy pronto y pienses ya, no sé, o sea, que lo he visto, ¿no? En chavales verdaderamente muy jóvenes, estoy hablando incluso de niños, pues que su prioridad no es tanto ir al colegio o hacer la vida normal de un niño, sino a ver cuándo llega su próximo papel. Y eso puede ser muy, muy frustrante, ¿no? Entonces hay que estar muy bien preparado psicológicamente, en el caso de ser joven, pues con que te arrope la familia y demás. Yo he procurado, yo creo que sale un poco solo, pero siempre lo he pensado, no subir nunca más de dos escalones a la vez. Uno y a lo mejor un saltito de vez en cuando.
Oye, vuelves de vez en cuando... Eres pregonero, además, de Nava de la Asunción. Sí. ¿Vuelves de vez en cuando al pueblo?
Hace tiempo ya que no, pero sí, me gusta. Lo echo muchísimo de menos, la verdad. Son fiestas en septiembre Y bueno, soy el pequeño de muchos hermanos y dejamos, en cierto momento dejamos de ir para allá justo cuando a mí me tocaba salir de cachondeo. Luego por mi cuenta pues he vuelto por ahí, le tengo mucho cariño al pueblo y es un pueblo con muy buena fama por allí, es un sitio donde se pasa muy bien, es los pueblos más grandes de esa zona de Segovia y es el pueblo de mi madre, entonces tengo muy bonitos recuerdos.
Luis, cuando llegamos al epílogo de las entrevistas nos gusta pedirle al invitado una canción de su preferencia. Nos has dado tres fantásticas, pero claro, es que teniendo a los Beatles, yo soy el mayor loco de los Beatles que pueda haber en el planeta. O sea que no te voy a preguntar por qué los Beatles, pero sí por qué este Here Comes the Sun.
Me da como mucha... Me emociona, no sé. Por lo que dice, por el tipo de música, muy... Es mítica, ¿no? O sea, me tira para arriba, no sé. Ahora que tengo los niños también, me recuerda mucho a ellos, no sé. Y es una canción que he escuchado hace muchísimo, claro, como, yo qué sé. Los Beatles he escuchado un montón.
Luis Callejo ha tenido a bien venir a tomarse un café aquí a Herrera en COPE a presentar La Noche Más Larga. De verdad, no se la pierdan. Yo, vamos a ver, aquí normalmente solemos tener un buen trato con los invitados porque es que si no, no vienen y se ponen. Pero es que yo se lo recomiendo fervientemente que se vean la serie porque de verdad, yo he visto dos capítulos y son fantásticos. Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti. Chao.